Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Extremadura reconoce como, atención, desastres naturales, las lluvias de 2024 en el norte cacereño y también la lengua azul. Esto es importante porque reconoce la destrucción de al menos el 30% de la producción o del potencial productivo. O sea, que reconoce que, en el caso de la lengua azul, fue una verdadera catástrofe para muchos ganaderos, como te contamos aquí, en la cadena COPE en su día. En el caso de las lluvias, se centran esas posibles ayudas en los municipios de Coria, Trujillo, Logrosán, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Herbás y Jaraíz de la Vera. Así que si allí te afectó la lluvia, estás en tu derecho de pedir una ayuda. También si te afectó la lengua azul, que son muchos los ganaderos de la región que fueron afectados por el mosquito. Esto es lo último y por aquí empezamos 12 y 21. Ahora, las dos grandes noticias de este lunes.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
That's me in the corner. Este lunes se sigue hablando y mucho de la entrada de Miguel Ángel Gallardo en la Asamblea de Extremadura después de decir, por activa y por pasiva, que no lo haría. Entrará y eso consecuentemente le hará aforado, algo que ha levantado las críticas de buena parte, no solo de Extremadura, sino de todo el país. Nosotros hoy nos preguntamos qué implica ese aforamiento. Responde Antonio Benítez de Administrativando.
Cualquier procedimiento judicial contra un aforado deberá ser instruido y juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no por un juzgado ordinario.
¿Qué diferencia hay entre que te juzgue la Audiencia Provincial o el TSJ de Extremadura? Muy fácil, muy clara. Política.
Son elegidos por políticos. Luego, pese a que la totalidad de jueces y magistrados en España tiene que ser independiente por mandato expreso de la Constitución española, la realidad que se pone de manifiesto es la intervención de la política en el órgano jurisdiccional más relevante de cada comunidad autónoma, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Bueno, pues es muy clara la jugada, y esto lo anunció, y hay que recalcarlo y subrayarlo porque es importante, lo anunció Miguel Ángel Gallardo el viernes a las 2:30 de la tarde, un viernes previo a romería, para que sonase poco, por lo que sea. Está ya por ahí con reacciones, porque las está habiendo en la región. Miriam Bañón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero?
¿Quién ha hablado y qué han dicho?
Pues mira, hoy ha hablado Isabel Gil Rosiña, la portavoz del PSOE en la región, y bueno, ella directamente lo que ha dicho es que el Partido Socialista lo que ha querido con este movimiento, vamos a llamarlo así, es cerrar filas en torno a su líder, a Miguel Ángel Gallardo. Entonces, bueno, ella ha defendido que esta decisión no está respondiendo a cuestiones judiciales, como insinúa, por ejemplo, el Partido Popular, sino a una estrategia política clara, ofrecer una alternativa sólida al actual gobierno de María Guardiola. Escucha.
Nosotros el viernes lo que hicimos fue un cierre de filas en torno a nuestro secretario general y un impulso al proyecto político que queremos ofrecerle a los ciudadanos. El líder de los socialistas extremeños, que es el líder del partido político que más votos sacó en las últimas elecciones, va a estar en el Parlamento para dirigir la acción política y la oposición política que los socialistas queremos hacer a este gobierno, pero sobre todo para desde el Parlamento ofrecerle a los ciudadanos qué alternativa tenemos para Extremadura.
La portavoz ha ido insistiendo a lo largo de toda esta rueda de prensa en que la entrada de Gallardo en la Asamblea pues se va a producir en los próximos días, aunque eso sí, ha evitado revelar qué diputado o diputado va a ceder su escaño. También ha señalado, por cierto, que este relevo pues va a implicar preparar una transición en lo que es también la Diputación de Badajoz, claro. Institución pues que actualmente, no como sabemos todos, preside el propio Gallardo. Esto decía.
No solo que entres en la Asamblea, sino también quedar bien preparada la transición en la Diputación de Badajoz, que es una institución también muy importante para los vecinos de la provincia de Badajoz. Quiero decirle, lo hemos anunciado el viernes, hoy es lunes, nos vamos a ir a los próximos días y eso es una cuestión.
Y como no podía ser además de otra forma, pues se ha centrado también en esas acusaciones que te decía hace un momento del Partido Popular. Sugieren que Gallardo no busca aforarse antes de que avance ese proceso judicial que le afecta, y Gil Roseña pues ha negado categóricamente que el aforamiento suponga ningún tipo de inmunidad. Esto decía.
No soy ninguna experta jurídica y no quisiera yo meter la pata. El que un procedimiento se juzgue en otro, a lo más arriba, ¿no? El sistema judicial es garantista, para los diputados también, para los aforados también. El proceso judicial va a seguir su curso, es un poder del Estado que goza de independencia, autonomía y respeto por parte del Partido Socialista.
En definitiva, que han estado defendiendo todo el rato pues la limpieza de este proceso y reivindicando pues que el PSOE va a trabajar con seriedad y con una hoja de ruta clara para recuperar, ha dicho, la confianza ciudadana en Extremadura.
Bueno, por una parte queda clara la jugada, como bien ha explicado este experto Antonio Benítez a primera hora, y a partir de ahí hay dos grandes dudas. La primera, ¿quién va a ser el próximo presidente de la Diputación de Badajoz? Podría ser Manolo Borrego, que es ya el secretario general del PSOE en la provincia. Y la segunda gran duda es quién va a dimitir de los diputados que ya hay. Sabemos que tienen que renunciar los cuatro suplentes, pero aparte de eso tiene que dimitir alguien de los que ya está. A ver a quién le toca la papeleta. En fin, Miriam Bañón, gracias compañera, chao.
Gracias, saludos.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Y aparte de esto, hay una información relevante que te adelantaba a primera hora en la cadena COPE sobre el regadío de Tierra de Barros, ese proyecto del que dependen más de 1.200 regantes y que todavía sigue generando cierta incertidumbre. Junio del 23, todavía con responsables del gobierno anterior del Partido Socialista. Hay una reunión para el seguimiento de los fondos PDR. Se dispone a hablar la responsable del programa extremeño, que es Elvira Báquer, y justo cuando va a hablar pasa esto.
Sí, Elvira.
La comunicación se corta, y un año después, en otra reunión a la que ha tenido acceso la cadena COPE, se vuelve a hablar del regadío de Tierra de Barros, y hay una funcionaria, que vela también por el cumplimiento de los fondos PDR, que dice esto.
Os dijimos que tendríais que pensar el escenario donde deberían poner esos fondos en el caso que en este programa actual no pudiesen ser utilizados para el proyecto Tierra de Barros.
Es decir, esta mujer pide que se recoja en el acta lo que se decía un año antes, y lo que se decía era que había que pensar en alternativas para redestinar los fondos del regadío de Tierra de Barros. Poco menos que en junio del 23, Europa ya le decía a la Junta, entonces del Partido Socialista, que fuera pensando alternativas porque esto no iba para adelante. Esto decía, sin embargo, después la socialista Begoña García Bernal.
Pero si Tierra de Barros en junio del año 2023 estaba con los informes de la modificación del programa de desarrollo rural, tenía la Confederación Hidrográfica del Guadiana había dado la concesión.
Bueno, el PSOE decía que en junio del 23 estaba todo prácticamente hecho para echar a andar, pero eso no es tal que así. Blas Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Ante esto hay reacciones, imagino.
Sí, ha hablado Viviano Serrano, que es el portavoz de Agricultura del Partido Popular, en este lunes, a raíz de la información que ha sacado esta mañana esta casa, la cadena COPE. Ha dicho, nos hemos desayunado en un medio de comunicación sin citarnos, pues con el acta de, como acabas de comentar, de la comisión de seguimiento, de la primera en junio de 2023, con lo que ocurre posteriormente, pues un año después. Él ha dicho que el audio se corta, dice, qué casualidad, y luego Serrano añade que se manipuló. Quizás ahí sea lo más fuerte que dice Serrano. Realmente si se manipuló o no el audio de Elvira Báquer, que recordemos, la jefa de Unidad de Desarrollo Rural, responsable del programa extremeño. Yo quería apuntar una cosa para terminar. Sí. Y es que en diciembre de 2024, Adrián, esta casa, COPE Extremadura, contó que la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo había recibido 15 documentos de la Comisión Europea, sí, recuérdalo, sí, una documentación que revelaba claramente que el proyecto no cumplía con la normativa europea, por ejemplo, la Directiva Marco del Agua. O sea que yo creo que blanco y en botella, ¿eh?
Todo esto va en la línea de la buena información que siempre has dado en primera persona, Blas, y es que Europa no pasaba por el aro del regadío, no ha pasado nunca, y veremos si pasa en un futuro. Ahora mismo hay 100 millones para gastar que no se sabe dónde van a ir, y hay 1.200 regantes esperando noticias. En fin, Blas Sánchez, gracias como siempre, compañero, un abrazo.
Un abrazo.
Y llegamos así a las 12:30. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.